Saludo en la línea telefónica al diputado federal del PRD, coordinador de la bancada del PRD en San Lázaro, Luis Espinosa Cházaro. El día de hoy, como ya lo comentó mi compañero Jaime Obrajero, dieron inicio los foros alternos en torno a la reforma electoral de la Cámara de Diputados. Diputado, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Buenas tardes, Primitivo, para ti, buenas tardes también para el auditorio.
Diputado, ¿cómo inician estos foros después de que Morena y sus aliados se pusieron de acuerdo para negarles incluso el uso de ciertas instalaciones de allá de San Lázaro? ¿Cuál es la situación? ¿Cómo es que inician estos trabajos? ¿Y qué piensa usted de esta actitud de quienes, ahora sí, de quienes se oponen a los foros alternos?
Bueno, me parece incluso infantil que en la Cámara de Diputados, que es la casa del pueblo, la casa de la discusión, la mayoría pues pretenda callar las voces de la oposición vía no prestarnos los auditorios, que para eso están justamente, que están para que la gente pueda acudir a la Cámara para las discusiones. Pero empezamos muy bien, Primitivo. Empezamos con Luis Carlos Ugalde, ex consejero presidente del INE. Estuvo ya también con nosotros José Woldenberg, toda una autoridad en materia de democracia en este país, y ahorita pues las ponencias de derechos humanos y democracia con Angélica de la Peña y Carolina del Ángel Cruz. Entonces, muy bien, dándole voz a los que no habían sido invitados, dándole voz a todos los integrantes de la vida democrática de este país para, pues a partir de ello, construir la reforma electoral que sí sea de avanzada, que sí evolucione nuestro marco democrático y no que vaya en un retroceso, como lo pretende Morena, desapareciendo al INE.
¿Se va a presentar Lorenzo Córdoba en estos foros?
Es correcto. El jueves 18 estará con nosotros Lorenzo Córdoba y varios consejeros del Instituto Nacional Electoral. El próximo viernes tenemos a los integrantes de los OPLES, de los institutos electorales de los estados. A todos los que no invitaron, que deberían estar invitados, los hemos invitado pues para abrir el debate y contrastar las ideas.
No, lo que pasa es que llama mucho la atención, en el peor de los sentidos, que en los foros anunciados por Morena no estén involucrados y no se vaya a escuchar a quienes están encargados, ¿no?, de la operación electoral en todo el país, a quienes tienen en sus manos la maquinaria que hace posible la democracia electoral.
Pues sí, un sinsentido, diría yo, una burla, pues porque no reforma uno un sector sin escuchar a los protagonistas de este sector, ¿no? Habían excluido estas voces que le dan andamiaje, ¿no? Los tribunales locales, los OPLES, el INE, el Tribunal Federal Electoral, pues es quien ha llevado hasta hoy las riendas de la democracia. Con este árbitro, por cierto, Primitivo, ellos ganaron en 2018 con más del 50%. Entonces no se vale demeritar al árbitro, pretender desacreditarlo, y mucho menos van a poder desaparecerlo porque no contarán con los votos de la coalición Va por México.
Diputado, hay dos cosas que nos llaman la atención de lo que se ha dicho en estos foros. Hemos escuchado las declaraciones de Luis Carlos Ugalde, pero también las de José Woldenberg. Dice Woldenberg que los planteamientos de Morena, de sus aliados, que buscan desaparecer al INE, están tratando de encaminar las cosas a una reforma electoral hecha a la medida, justamente, del partido oficial. ¿Qué tan grande es el riesgo? Ya nos dice usted que no van a pasar estas iniciativas porque tienen que ver con un cambio constitucional, pero ¿hasta dónde pueden llegar estos intentos del partido del presidente López Obrador?
Bueno, pues al igual que la reforma eléctrica y que los presupuestos de años anteriores, yo dudo mucho que le cambien una coma porque pues tienen una instrucción, no es que estén legislando, están acatando. Pues podrán llegar hasta el pleno, pero de ahí no pasarán. Lo que dijo hoy Woldenberg en nuestro foro es de tomarse muy en cuenta, utilizó el término retroceso democrático, y nosotros pues estamos para defender la democracia de este país, para eso votó la gente por nosotros, y no permitiríamos una reforma pues a modo de un presidente o de hoy un partido que está en el poder. Las reformas y los avances tienen que ser para cuando cualquiera pueda ganar la presidencia de la República y las diversas elecciones.
El otro tema, El tema tocado por Luis Carlos Ugalde, quien durante los últimos años ha dedicado gran parte de su trabajo a documentar el dinero sucio o el dinero de procedencia dudosa en las campañas políticas, esta gran cantidad de recursos que entran por la puerta trasera a las contiendas electorales. Él dice que si se mantiene esta dinámica, México podría entrar en un proceso de colombianización en cuanto a su democracia. Ese es el gran reto, ese es el otro gran reto de la democracia mexicana, más allá de la transformación de los órganos electorales.
Sí, yo creo que ya lo hemos vivido. Tú recordarás que el PRD denunció que había presencia del crimen organizado en la elección en Michoacán, que perdimos la elección.
Bueno, las elecciones del año pasado estuvieron plagadas de hechos violentos y hechos relacionados con el crimen organizado en Michoacán y otros estados.
Es correcto, y eso es muy peligroso porque, como decía Luis Carlos, pues si acabamos en un tema como Colombia, pues acabaremos con candidatos presidenciales aniquilados, asesinados por el crimen organizado por no estar en la línea o en el beneplácito de la delincuencia organizada. Eso es lo que deberíamos estar discutiendo para ver cómo legislamos para que aquella elección en donde haya clara muestra de que el crimen intervino, pues sea anulada y sepan que no se pueden salir con la suya. En vez de estar pensando en desaparecer al INE, deberíamos estar pensando en sacar de las elecciones a la delincuencia organizada en el país.
Ahora, ¿cuál es el mecanismo? ¿Por dónde debe encaminarse el trabajo legislativo, pero el trabajo también de las organizaciones que se encargan de estudiar a la democracia y aportar algunas alternativas? Justamente, ¿cuál es la vía para evitar la presencia del crimen organizado y también de otros intereses en las campañas políticas, más allá de la cancelación de las elecciones, que esta sería una medida punitiva? ¿Cuáles serían las medidas preventivas?
Bueno, no solo del dinero de la delincuencia organizada, su presencia con coacción de voto, también los programas sociales están siendo exacerbados en utilizarse como mecanismos de coacción del voto para llevar a votar a los beneficiarios de los programas sociales que hoy tiene el gobierno federal. Yo creo que necesitamos dotar de mucha más fuerza al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal para que eviten que estos hechos irregulares, incorrectos, ilegales, avancen. Si se detecta que hay algún funcionario utilizando los programas sociales, pues debe ser inhabilitado. Y para prevenir la presencia del crimen organizado, pues deberíamos tener a la Fiscalía de Delitos Electorales con penas mucho mayores cuando se determine pues que el dinero de la delincuencia organizada o dinero mal habido, que también puede ser por parte de empresarios corruptos o de alguna otra fuente, como dices tú, no solo de la delincuencia organizada, pues no se permita que se carguen los dados vía estos financiamientos incorrectos.
Correcto. Diputado, al margen de los foros, ¿qué le parece la selección de Delfina Gómez como futura candidata de Morena al gobierno del Estado de México?
Bueno, pues Morena ha tomado su decisión. Nosotros estamos en un proceso en Va por México de consolidar la coalición. Hoy el PAN presentaba a su candidato. El PRD en su momento presentará también su candidatura, al igual que el PRI. Son procesos distintos dentro de nuestros partidos, pero pues aquí no habrá dedazo, aquí queremos un método democrático que le permita a la ciudadanía manifestar con quién enfrentaremos a la candidata seleccionada, no por los militantes de Morena, sino por la cúpula de Morena, por el presidente de la República, para decirlo más claramente. Y hoy lo que nos muestran las encuestas es que estamos en un empate técnico en el Estado de México, coalición contra coalición, y que de nuestra coalición,
ahí estamos,
o un candidato más competitivo y que ganaremos el Estado de México.
El destape de Enrique Vargas por parte de Marco Cortés, Enrique Vargas será el candidato del PAN al gobierno del Estado. ¿Podría dinamitar la posibilidad de la alianza que se oponga a Morena?
No, yo no lo veo así. El PAN tiene sus tiempos y sus procesos, igual que los tiene el PRD y el PRI, y estaba acordado que cada partido presentaría la coalición una candidata o un candidato y que de esos tres pudiéramos tener la mejor candidatura. Tenemos tiempo para llevar a cabo las mediciones, las evaluaciones, consultar a las militancias Entonces, no, yo no lo veo como un hecho de dinamitar la coalición, sino como parte del proceso que llevamos los tres partidos. Ya estaba hablado, ¿no? El PAN pues es el primero que selecciona su candidato, que merece mi respeto. Seguramente el PRI pronto presentará su candidato o candidata, y en el PRD estamos trabajando también en la decisión de quién presentaremos de cara a la coalición. Lo que está muy claro, hubo una reunión antier entre los presidentes nacionales, es que vamos juntos en el 23 y que iremos juntos en el 24.
¿Garantizada la alianza en el 23 y el 24?
Es decirte que más que garantizada, muy sólida.
Correcto.
¿No? La reunión que tuvimos antier por la noche con los presidentes me deja con la tranquilidad de que hoy veo más que nunca sólida la coalición, a pesar de los ataques que ha habido a ciertos personajes por parte del gobierno. La coalición está más sólida que nunca.
Muy bien. Muchas gracias, diputado. Seguimos en contacto, si nos permite.
Gracias a ti, Primitivo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. El diputado Luis Espinosa Cházaro, coordinador del PRD en el Palacio Legislativo de San Lázaro.